COPE Euskadi.
Estar informado.
Atención si tienes que acudir a un centro de salud, un ambulatorio, un centro médico, porque desde esta semana y durante todo el verano que se avecina, hasta 10 centros de salud en Euskadi van a cerrar sus puertas. Dejarán de atender de manera puntual 44 ambulatorios y en 72 se adelanta el horario de cierre a las 5 de la tarde en lugar de echar la persiana a las 8 como hasta ahora. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Soy José Luis Martín y escuchas Mediodía en COPE Euskadi. Bueno, según el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en 155 de los 339 centros de salud de atención primaria no va a haber modificaciones de horario ni de jornada, pero los sindicatos ya denuncian que de nuevo llegan los recortes, las decisiones unilaterales y, en definitiva, se temen un verano peor incluso que los anteriores a Elisa López.
En total, 126 ambulatorios verán reducido su funcionamiento. Respecto a 2023, son más los centros afectados y las semanas, porque los cambios se adelantan, ya se aplican desde el lunes de manera progresiva hasta el 27 de septiembre. Los sindicatos han puesto el grito en el cielo y vaticinan un verano más difícil. El motivo lo ha explicado el presidente del Sindicato Médico de Euskadi, Juan Carlos Blázquez, en COPE. Habrá menos facultativos porque los MIR que acaban ahora fueron los de la pandemia y no terminarán hasta septiembre, así que no se podrá contar con ellos este verano. Tirar de horas extra voluntarias tampoco va a ser un parche fácil porque una sentencia anula el pago actual y Osakidecha ha decidido reducir la retribución a la mitad, por lo que pierde atractivo esa opción. La consecuencia, según alerta Blázquez, PACS, emergencias y ambulancias sin médicos.
Entonces, al no poderlos tener en cuenta, el número de facultativos del que vamos a disponer va a ser menor todavía. La repercusión no solamente se va a dar en los centros de salud, va a estar en los PAC, en los puntos de atención continuada, en las emergencias, problema muy importante, incluso lo que te estaba comentando, servicios de emergencia unimóviles que van a ir sin facultativo. Entonces, el problema que a la cual se nos avecina este verano va a ser un problema muy, muy, muy importante.
La sensación general es que faltan profesionales en Osakidecha y Blázquez señala que hay fugas. Nos da el dato de España, 1.200 médicos se han marchado en los últimos 3 años y no siempre es, dice, cuestión de dinero.
Esos facultativos que van a otros países a los cuales no les cuesta un duro su formación son valorados y bien pagados, bastante más pagados que lo que pueda ser en España. Muchas veces no es la cuestión de dinero, muchas veces también es la cuestión además de las propias condiciones de trabajo. Y muchas veces nos vemos abocados a que esa medicina de calidad se ve aminorada por el gran número de pacientes que tengamos que ver.
Hemos salido a la calle a preguntar por estos cierres y recortes horarios a la ciudadanía. Lucía, quien un sábado nos dice la atención recibida en un PAC le salvó la vida, lamenta que hay falta de personal en Osakidecha.
Empezaron con los cierres del PAC. En un sábado me salvó la vida porque tenía una embolia pulmonar bilateral. Y creo que son necesarios y cada vez más. Pues la población al final también envejece. Estamos viendo que después de la pandemia hay muchísima más gripe, muchas más neumonías. De cualquier forma, creo que eso, que Osakidecha se ha deteriorado muchísimo, se ha abandonado y que fundamentalmente es el factor humano, porque falta personal.
Opiniones sobre Osakidecha, para la que se han prometido mejoras en la campaña electoral, está por ver si las aplicará el próximo gobierno vasco.
Bueno, pues lo veremos a partir del 22 de junio, previsiblemente. El día nos trae más cosas, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico. Y tenemos que irnos hasta Guipúzcoa antes de hablar de la situación de última hora. Y es que esta mañana a las 10 los agricultores, los baserritarras, levantaban el bloqueo en la frontera y desde esa hora la afluencia del tráfico pesado, que no ha podido circular durante un día completo, pues está provocando problemas y colas que ahora mismo son impresionantes, Usua Bilbao.
El final, sí, del bloqueo de las tractoradas, o de la tractorada, mejor dicho, la frontera con Francia, ha originado un monumental atasco de varias decenas de kilómetros en las vías principales de Guipúzcoa, que todavía persisten a esta hora. La retirada de los tractores hacia las 10 de la mañana se ha unido que todos los camiones que estaban parados han salido a la vez, originando la tormenta perfecta en sentido Francia, convirtiendo las principales vías, además, en una ratonera para muchos conductores habituales que llevan parados buena parte de la mañana. A esta hora, según la Ertzaintza, las colas desde Irún llegan en la P8 hasta Rentería, en la P1 hasta Lasarte, en la A15 hasta Andoain, en la Nacional 121A hasta Sumbilla y en la Guipúzcoa 636 hasta Lezo. Lo peor es que la Ertzaintza pide paciencia porque el tráfico tardará en normalizarse todavía unas horas en dichas vías.
Bueno, pues paciencia en esas colas. Por lo demás, nos dice la Chancha también que en el resto de la red principal viaria no hay problemas ni accidentes de importancia. En las últimas horas se circula al margen de estos puntos de Guipúzcoa con total normalidad. Nos vamos al tiempo. Bueno, pues ya nos lo había adelantado Euskalmet y se ha cumplido. Hoy un día de ambiente soleado y con ascenso de las temperaturas que van a llegar a valores incluso superar tal vez los 25 grados en puntos del interior. En la costa un par menos. Es el prólogo de un día de mañana que también repetiremos. Ambiente ya casi veraniego con máximas que, atención, podrían llegar hasta los 30 grados. Los cielos, de nuevo, una vez más, prácticamente despejados toda la jornada. Ahora mismo tenemos 23 grados en Bilbao, 21 en Vitoria, 22 en Eibar y 20 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Te cuento ahora que tal día como hoy, de hace 24 años, el concejal del PP en Durango, Jesús María Pedrosa, fue asesinado por ETA. Los populares han reivindicado una vez más su memoria en la localidad vizcaína, en la que ahora mismo Carlos García es edil del PP, que subrayaba además que la memoria de Pedrosa nunca será olvidada mientras ellos sigan aquí, incluso con iniciativas muy concretas.
Las ideas por las que fue asesinado Jesús María Pedrosa están presentes en el Ayuntamiento de Durango, están presentes en Euskadi, están presentes en España y lo estarán siempre, a pesar de que esos asesinos terroristas de ETA han intentado acabar con ellas. Y por eso, a él, a Jesús María Pedrosa, a los asesinados en Durango y a todas las víctimas de la organización terrorista ETA, dedico toda la labor que venimos desempeñando en el Ayuntamiento de Durango. Y en particular, la medida que vamos a impulsar en breves días, breves semanas, como es que tengamos en Durango placas dedicadas a cada una de las víctimas del terrorismo asesinadas en nuestras calles.
También el presidente del PP Vasco, Javier Andrés, considera importante mantener la memoria y apoyo a las víctimas porque hubo gente, recuerda, que celebraba los asesinatos e incluso hoy todavía sigue justificándolos.
20 años del 11M, Memoria de Dolor y Solidaridad. Es la nueva exposición temporal del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz. La muestra In Memoriam recuerda a las víctimas del terrorismo yihadista en los atentados de 2004 en Madrid, con 67 fotografías del fondo documental de la Agencia EFE. Hasta el 30 de junio. Organizada por el Memorial y la Fundación Víctimas del Terrorismo.
Y vamos ya con la crónica de campaña. Entramos en la recta final de cara a la jornada electoral del domingo. Ya sabes, elecciones europeas, Usúa.
En San Sebastián, la candidata del PNV, Oihane Aguirregoitia, ha defendido la movilidad inteligente y la centralidad que merece el tren por su eficiencia ambiental y energética, a la vez que reprocha el retraso que sufre la Y vasca ante la pasividad de los gobiernos estatales y de la oposición.
Francia tiene que concluir su red básica para el 2030, Y vasca incluida. Proyectos que hemos defendido e impulsado en solitario, que han sido penalizados por la pasividad de los gobiernos estatales y la oposición. Nos comprometemos a conseguir que el tren ocupe el papel central que merece por su eficiencia ambiental y energética.
La apelación al voto centra los mensajes de los partidos también en la recta final de la campaña. El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, pide el voto a los vascos para que sean ambiciosos y no se conformen con la fórmula de Pedro Sánchez y los socios que la apoyan.
Vamos a volver a ser el principal partido europeo y vamos a ser de nuevo el principal partido de España. Y los vascos tenemos que estar ahí, tenemos que estar con ambición. No nos podemos seguir conformando con una fórmula como la de Sánchez y los socios que le apoyan, que nos está conduciendo a que no aprovechemos todas nuestras oportunidades.
El secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, pide el voto al Partido Socialista porque el domingo se juega el futuro de Europa, pero también de Euskadi.
El próximo domingo solo hay dos opciones, o el Partido Socialista o Vox y el Partido Popular. Creo que nos jugamos demasiado como para jugar con el voto. Por tanto, hago una apelación a la ciudadanía vasca, en primer lugar, para que vaya a votar masivamente y, en segundo lugar, para que vote al Partido Socialista Obrero Español, que es la única garantía de seguir construyendo más Europa.
Sumar también llama a los vascos a movilizarse porque el 60% de la legislación vasca viene de Europa.
Bueno, pues nosotros llegamos hasta aquí, pero no te marches, ¿eh? Dentro de unos 20 minutos volvemos con más información de Euskadi. Mientras tanto, ya sabes que seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía, Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Mediodía Cope. Recibe el saludo, vaya por delante, de Ángel Correas. La verdad es que, no por esperada, la noticia deja de ser menor. Tal y como te estamos contando, Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ha sido citada a declarar como investigada el próximo 5 de julio. Se acabó el debate de si está investigada o no. El 5 de julio, Begoña Gómez declara a las 10 de la mañana ante el juez Juan Carlos Peinado para tratar de defenderse de los dos delitos de los que se le acusa: tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El tema dará bastante de lo que hablar hasta ese 5 de julio. Pero más allá de esto, el Consejo de Ministros avanza hoy un tema que resulta importante socialmente hablando: crear o plantear herramientas para que los padres puedan controlar el contenido al que acceden sus hijos a través de Internet y el tiempo también de uso que hacen de las pantallas. Para hablar de este tema hay que partir de un dato. A los 11 años, la mitad de los niños españoles ya tienen un teléfono móvil y a los 12 ya es la mayoría. En el momento en el que tienen ese móvil en la mano, se abre la puerta a millones de contenidos y no siempre sabemos o podemos saber qué tipo de mensajes están lanzando o recibiendo nuestros hijos. Para impedir el acceso prematuro a esa tecnología, el gobierno hoy ha dado un paso más y eleva, por ejemplo, la edad mínima para que nuestros jóvenes tengan un perfil en redes sociales. Actualmente la edad es de 14 años, la mínima, y la idea es que a partir de ahora sea a los 16 como mínimo. A ver de qué forma se establecen estos mecanismos de control, porque la verdad es que si ocurre como con las webs, que solo aceptas el que eres mayor de edad, de poco o nada servirá esta medida, porque todo el que tenga hijos en edad adolescente lo sabe. Los menores reclaman cada vez más privacidad e independencia y no siempre es fácil entrar ahí, en esa privacidad e independencia, sobre todo cuando las reglas no han quedado claras desde el principio o cuando los propios niños van por delante de los padres en el manejo de redes sociales y de contenidos. Imagínate cuando ya llegan a la adolescencia. Tela. Lo que hoy se propone son varias medidas que faciliten esa supervisión sobre la actividad de los menores en el llamado entorno digital. Se trata de un anteproyecto de ley cuya medida estrella propone que móviles, tablets y ordenadores lleven incorporados de fábrica un control parental, que debe ser gratuito y además fácil de usar. Con esta herramienta, los padres o tutores pueden limitar el tiempo del uso del móvil o bloquear el acceso a páginas que no consideren adecuadas. El proyecto de ley también contempla que los pediatras puedan evaluar periódicamente en la consulta si el menor tiene algún tipo de adicción a las pantallas. Y se prohíbe también los mecanismos que emplean muchos videojuegos de recompensas para evitar precisamente esa adicción desde edades bien tempranas. Te estarás preguntando, bueno, ¿y todas estas medidas que te pueden resultar interesantes, cuándo se van a aplicar? Bueno, pues todavía no hay una fecha en concreto, porque es un anteproyecto de ley que ahora tiene un trámite parlamentario para ser aprobado en el Congreso de los Diputados. Esperemos que no quede como un brindis al sol, que al final este tipo de cosas que pueden resultar útiles se hagan realmente efectivas y que todo esto no sea ese brindis justo antes de llegar a unas elecciones, por ejemplo las europeas de este fin de semana. Con todo esto que te acabo de contar, con estas propuestas, ¿se soluciona el problema de los menores y los riesgos de Internet o el problema de la adicción a las pantallas? Hombre, pues estas medidas pueden ayudar bastante, la verdad, pero me da que el mejor control parental empieza en casa, por la educación. A esta hora de la tarde están pasando más cosas como estas tres que te contamos con la ayuda de Carla Otero. Asesinado a tiros en Madrid, el hermano de Begoña Villacís, la que fuera vicealcaldesa de la capital.
Según confirman a COPE fuentes policiales, Borja Villacís, de 43 años, ha sido la víctima de varios disparos desde un coche oscuro que se habría dado a la fuga. Ha ocurrido pasado el mediodía, en torno a las 12 y media de la mañana, en la carretera que se dirige a El Pardo. El caso se investiga en principio como un ajuste de cuentas.
Atascos kilométricos en la frontera con Francia e Irún, en Irún, después de las protestas de los agricultores.
24 horas después, como prometieron los convocantes, se han levantado esos cierres, tanto en Junquera como en los pases por Huesca y en Irún. El problema es que desde ese momento han empezado a desplazarse a esa frontera todos los camiones que habían estado esperando desde ayer, y eso provoca hasta 35 kilómetros de atasco para cruzar a Francia.
Y además la EBAU, que ya llega a 11 comunidades autónomas.
Si este lunes los estudiantes de Madrid y La Rioja eran los primeros en inaugurar estas pruebas, hoy les ha tocado el turno a los de Andalucía, Aragón, Cataluña o Galicia. Nervios ante un examen cuya mayor preocupación es obtener la nota de corte necesaria para entrar en la carrera universitaria deseada.
Creo que está bien porque al fin y al cabo es lo que hemos estado estudiando durante todo el curso y es aplicar ya lo que en teoría sabemos. Y quiero estudiar educación primaria.
La gramática fue bastante sencilla. Lo único así que nos pilló un poco por sorpresa tal vez fue preguntar literatura a dos autores de la misma época. Y luego por el resto sociolingüística, la verdad, pues como todos los años, a un poco de la primera y un poco de la tercera. Y en cuanto al comentario de texto, pues algo de como hacen todos los años. Simplemente mirando los exámenes se podía sacar bastante fácil.
Y a partir de las 3 y 5 en Mediodía Cope, bueno, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? El fichaje de Kylian Mbappé es noticia en todo el mundo. El futbolista está concentrado con Francia para jugar mañana un partido amistoso contra Luxemburgo. El francés, recordamos, llega libre al Real Madrid. Va a cobrar por temporada 30 millones de euros brutos más bonus. Algunos fáciles de conseguir. Tiene el 100% de los derechos de imagen actuales y un 70% de los futuros. La prima de fichaje no confirmada estaría en torno a los 50 millones de euros. El presidente Florentino Pérez ha colocado hoy la 15ª Liga de Campeones en la sala de trofeos. Y se espera esta tarde una entrevista de Joan Laporta en los medios del club para dar explicaciones sobre la temporada y el cambio de opinión con Xavi Hernández. Noticia que contó anoche Antonio Ruiz en el partidazo. El Atlético de Madrid tiene un acuerdo con un club de la Premier para vender a Samu Omorodion por 30 millones de euros. La España femenina juega en Tenerife contra Dinamarca. Si gana, clasificada para la Eurocopa. Y tres cosas más. Roland Garros a las 8:15 por un puesto en las semifinales. Carlos Alcaraz contra el griego Tsitsipas. En la Liga ACB, Unicaja iguala la Serie 2 contra UCAM Murcia, perdón. Mañana quinto y definitivo partido para conocer finalista. Y en motos, Jorge Martín se marcha a Aprilia, acerca a Marc Márquez a la moto oficial de Ducati.
Síguese en Mediodía Cope. La situación es inédita, para empezar, porque nunca antes en democracia había sido llamada a declarar como investigada la esposa de un presidente del gobierno. Y eso es lo que va a tener que hacer Begoña Gómez el próximo 5 de julio ante el juez que investiga qué papel ha podido tener como intermediaria la gestión de ayudas de contratos públicos a determinadas empresas. Enseguida entramos en las consideraciones políticas, que habrá un montón, porque esta citación llega a 5 días para las elecciones europeas y además su declaración va a coincidir con el lío que viene en las próximas semanas para negociar un gobierno en Cataluña. No nos falta de nada. Pero antes, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Los delitos concretos por los que ha sido llamada a declarar, argumentos al juez.
Es una causa abierta contra ella por delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Begoña Gómez tiene la condición de investigada desde que se presenta una denuncia contra ella, la de manos limpias, aunque la comunicación le llegó el 24 de abril. Cuando se siente ante el juez, le leerán sus derechos. La semana pasada, la Audiencia de Madrid dio vía libre al juez para que siguiese investigando. Rechazó en ese momento la petición de la Fiscalía de archivar el caso y criticó esa pretensión del Ministerio Público porque podía llevar a lagunas de impunidad. Calificó de inusual intentar impedir la investigación. Hay indicios de hechos delictivos. Lo decía la Audiencia de Madrid y lo dice el juez en el auto de hoy al que ha tenido acceso COPE. Señala el juez Peinado que el profundo análisis de los actos permiten concluir esa aparente inicial sospecha de indicios por parte de la investigada Begoña Gómez y hace aconsejable su declaración. La fija tras posponer esta misma mañana la declaración de varios testigos para el domingo 16 de junio por problemas de agenda de uno de los abogados. Declaraciones previstas para pasado mañana jueves.
Bueno, pues este es un paso más y ya no hay duda de esa imputación e investigación una vez que ha sido citada a declarar con día y hora en el calendario la mujer de Pedro Sánchez. Gracias, Patricia.
A ti.
Hay que recordar que hace escasas semanas el presidente del gobierno aseguraba que su mujer no estaba imputada y que utilizó este argumento, de hecho, para atacar a la oposición con aquello de que estaba siendo víctima del fango. Se da la circunstancia de que al mismo tiempo que se ha conocido esta citación judicial, estaba reunido en Moncloa el Consejo de Ministros en la última cita antes de las elecciones europeas de este domingo. Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
No deja de ser llamativo que en Moncloa hayan programado hoy la comparecencia de hasta 4 ministros y que esos 4 hayan sido además los que tienen un perfil con más carga política.
Sí, porque ha sido el núcleo duro el que se ha asomado a la mesa del Consejo de Ministros. María Jesús Montero, Félix Bolaños, Óscar Puente y Pilar Alegría. Pero únicamente la portavoz ha fijado posición. Ella ha sido la encargada de recoger las preguntas sobre la citación a la esposa del presidente para expresar extrañeza y tranquilidad. Los dos términos han sido empleados por el gobierno.
Nuestra extrañeza por el hecho y la casualidad de haber conocido esta información esta semana y a través de los medios de comunicación. Absoluta tranquilidad, porque sabemos que aquí no hay nada, nada de nada.
Varias veces ha utilizado también Alegría la palabra fango para sacar del cerco a Begoña Gómez. En este sprint final de las europeas, los socialistas golpean una y otra vez al PP y a Vox.
Es una campaña del fango de la derecha y de la ultraderecha, del señor Feijó y el señor Abascal y grupos ultraderechistas, fango y más fango.
Eso sí, intramuros, Ángel, en la Moncloa admiten ahora que calcularon mal y nunca pensaron que este proceso judicial fuera a llegar hasta la imputación de la mujer del presidente.
Pues mira dónde estamos. Por parte del PP y ante esa citación a Begoña Gómez como investigada, Alberto Núñez Feijóo ha hablado desde Santander.
Ese presidente carece de legitimidad para despachar un asunto de esta gravedad gritando fachas, fango, ultras o franco. El señor presidente del Gobierno de España ha de dar una respuesta. Ha de hacerlo ya y ha de comunicar a la nación cuál es su decisión.
Pide explicaciones una vez más Feijóo, el líder del PP, que encara la recta final de esta campaña de las europeas, queriendo además centrar sus mensajes en Cataluña y en el posible freno a la amnistía. Y ahí es donde los populares incluyen, Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Una serie de medidas que prometen impulsar en Europa en los próximos 6 meses.
Medidas como defender una justicia independiente, que ningún partido pueda apropiarse de las instituciones y que España no esté gobernada desde Suiza o Waterloo. Es un ataque directo a esa amnistía que no acaba de publicarse en el BOE, intentando pasar desapercibida, pero que el PP llevará a Europa con la creación de un delito de traición que castigue, por ejemplo, la injerencia rusa en Cataluña durante el proceso. También quieren reformar la euroorden para agilizar la detención de delincuentes entre estados y una nueva directiva, anuncia Feijóo, que impida indultos y amnistía a los que cometen delitos de corrupción.
En Europa la lucha contra la corrupción es estratégica. Lamentablemente en España el gobierno solo se ocupa de la corrupción, amnistiando a sus socios y tapando la corrupción propia del gobierno.
Un programa electoral con 80 apartados y que pretende también facilitar la vivienda para los jóvenes, una sola EBAU en toda España o mejorar la conciliación familiar, que se suman al control efectivo de fronteras favoreciendo la migración regular, pero solo de los que respeten la igualdad entre hombres y mujeres.
Gracias, Maribel. Son las 2 y 42 minutos, la 1 y 42 en Canarias, y hoy también destaca el uso por primera vez en suelo ruso del armamento que Estados Unidos y otros países occidentales le envían al ejército ucraniano. Y es que el propio gobierno de Volodymyr Zelensky se ha encargado de hacer público este uso de las armas suministradas por países aliados, algo que no había ocurrido hasta ahora. Y el gesto es importante porque desde Moscú el gobierno de Putin había amenazado con responder a los países que prestasen esa ayuda a Ucrania, ayuda que está siendo utilizada en suelo ruso. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, digamos que lo de hoy es un paso más en esta guerra.
Sí, es un paso más en la implicación de los países de la OTAN en la guerra en Ucrania. Estados Unidos y varios de sus aliados europeos han dado permiso en las últimas semanas al ejército de Ucrania para que utilice parte del armamento que le suministran para atacar objetivos dentro de Rusia. Y las fuerzas ucranianas han destruido hoy una batería de defensa aérea rusa en la región rusa de Belgorod. El gobierno de Zelensky volvió a pedir hace unos días a Estados Unidos que le dejaran emplear armamento entregado por Washington para defender la región de Kharkov atacando territorio ruso.
That went right to the president, and as you've heard, he's approved the
use of our weapons. Y el presidente Biden dio su visto bueno, ha contado el secretario de Estado Antony Blinken. Desde Moscú, el gobierno de Putin ha advertido a Washington de que no debe cometer errores de cálculo que podrían tener consecuencias fatales.
Bueno, y si te digo que el secreto de la longevidad se encuentra en Orense, para que te hagas una idea, solo en la provincia viven 305 personas que tienen más de 100 años. Entre los motivos se encuentra la alimentación, en su mayoría procedente de la huerta, el modo de vida o las propiedades de las aguas termales, aunque no son los únicos. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Hola, Ángel, buenas tardes. No, de hecho, los de la tarde nos hemos trasladado hasta allí, hasta Orense y a la comarca de Celanova, que es la que tiene un mayor porcentaje de centenarios por cada 100.000 habitantes, para buscar las claves, ¿no? Es lo que nos preguntamos. Pero mira, de momento te presento a Olimpia y Laura. Tienen 100 y 101 años.
A mí no me hace falta ahora nada. Tirando para adelante a ver si llego a los 200.
A lo mejor eso es un poquito exagerado, ¿no?
Bueno, si me quedo en la mitad o menos, pues también me conformo.
¿Te van a llevar algún día a la playa?
Todos los años me llevan.
¿Prefieres el bikini que el bañador?
Sí. ¿Por qué? ¿Porque te dé el sol más?
Sí, claro. Sí, me gusta tomar el sol porque es muy sano.
Bueno, pero también están Celso y Estrella, que tiene 103, y Lola, que también tiene 103. He hablado con todos ellos y también, bueno, con expertos, con médicos, para averiguar cuál es el secreto de llegar a esas edades en tan buenas condiciones. Lo escuchamos esta tarde.
Seguro que te echan una carrera y encima te ganan.
Pues algunos sí, no te digo que no.
Gracias, Pilar, muchas gracias. Te escuchamos en la tarde de COPE a partir de las 4. Ahora nos vamos a nuestra COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Lo recuerdas?
¡Viva España! ¡Viva Fuentealbilla!
Ah, sí, sí, es Iniesta cuando ganó España la Euro a Italia en 2012.
Quedan 10 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva tres días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías a que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Euskadi.
Estar informado.
Se acerca el buen tiempo y con el verano en Osakidecha llega la reducción del servicio de numerosos centros de salud públicos. Normalmente se espera hasta julio, pero este año se han adelantado y ya desde este mes de junio, bueno, pues han comenzado algunos recortes de horario. Va a haber hasta 10 centros de salud que cierran sus puertas en Euskadi. Todavía no ha tocado ninguno. En cualquier caso, Osakidecha asegura que las vacaciones de los profesionales y la menor demanda asistencial, bueno, pues les llevan ya a adoptar estas medidas de reducción de servicios. Arratsaldeon, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Soy José Luis Martín. Escuchas Mediodía en COPE Euskadi y los sindicatos ya han puesto el grito en el cielo. Advierten que cada año los veranos son peores. El gobierno contesta que en 155 de los 339 centros de salud de atención primaria no va a haber cambios, pero las centrales insiste en que los recortes y las decisiones unilaterales no tardan en llegar. Elisa López.
Son más los centros afectados por los cierres y la reducción horaria que en 2023 y más las semanas. Serán 17 hasta el 27 de septiembre. Los sindicatos consideran que es un problema estructural agravado por una mala gestión y prevén un verano más difícil. Según ha explicado en COPE Euskadi el presidente del sindicato médico de la comunidad, Juan Carlos Blázquez, habrá menos facultativos porque los MIR que acaban ahora fueron los de la pandemia y no se podrá contar con ellos hasta septiembre. Tirar de horas extra tampoco va a ser un parche fácil porque una sentencia anula el actual pago y Osakidetza ha decidido reducir la retribución a la mitad, por lo que habrá menos voluntarios. La consecuencia, según alerta Blázquez, es que habrá PACs, emergencias y ambulancias sin médicos.
Entonces, al no poderlos tener en cuenta, el número de facultativos del que vamos a disponer va a ser menor todavía. La repercusión no solamente se va a dar en los centros de salud, va a estar en los PAC, en los puntos de atención continuada, en las emergencias, problema muy importante, incluso lo que te estaba comentando, servicios de emergencia unimóviles que van a ir sin facultativo. Entonces, el problema que a la cual se nos avecina este verano va a ser un problema muy, muy, muy importante.
Hemos salido a la calle a preguntar por esta merma horaria a la ciudadanía. Lucía, quien un sábado la atención recibida en un PAC le salvó la vida, lamenta que hay falta de personal en Osakidetza y colapso en muchos servicios. También Domingo critica estos recortes estivales en los ambulatorios tras haber esperado un año a ser citado por el cardiólogo.
Entré en urgencias a las 3:45 porque es la única salida que te dan. Yo ya había venido al PAC, me habían dado un antibiótico, no había forma de que remitiera, fue justo coincidió con la Semana Santa, que se reduce todo. Llegué a urgencias a las 3:45 y me subieron a planta, si no me falla la memoria, a la 1. Estuve esperando en una silla de ruedas porque estaba el servicio de urgencias colapsado.
Que recorten ahora días o horas, pues no me parece normal. Hace un año con cardiovascular.
Osakidetza, objeto de promesas electorales, veremos si hechas realidad con el próximo gobierno autonómico de PNV-PSE.
Bueno, el día nos trae más asuntos, pero antes, como siempre, vamos con el tráfico. Problemas importantes en las carreteras, sobre todo de Guipúzcoa. Naya García, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, pues continúan, José Luis, continúan las retenciones por camiones en la frontera, largas colas a esta hora en la AP8 hasta la AP1 en el enlace de la Sarteoria, también en el enlace con la A15, retenciones que llegan hasta Andoain sentido Irún. Están afectadas además la Nacional 121 hasta Navarra y la Guipúzcoa 636.
Del tráfico al tiempo. Hoy día bastante tranquilo, tal y como nos advertía Euskamet, y mañana más de lo mismo, aunque todavía con algo más de calor. Las temperaturas podrían llegar hasta los 30 grados, en la costa nos quedaremos más cerca de los 25. En general, cielos despejados, aunque a última hora podría haber alguna nube de evolución, que en cualquier caso no se espera que deje lluvia. Ahora mismo tenemos 24 grados en Bilbao, 23 en Vitoria, 22 en Eibar y 21 en San Sebastián.
Euskadi.
Estar informado.
Y dirigimos ahora nuestra mirada al Bilbao Exhibition Center de Baracaldo, donde sigue adelante la feria industrial más importante del calendario, la Bienal de Máquina Herramienta, en la que este año el país invitado es México y que atrae a miles de visitantes, muchos de ellos además considerados por la propia organización como especialmente significativos e importantes usó a Bilbao.
Las 101 empresas expositoras en la Bienal de Máquina y Herramienta se visten con sus mejores galas para intentar vender sus productos a las más de 300 empresas compradoras de 23 países que han venido a la cita con muchas ganas de invertir. En COPE Euskadi, la directora de visitantes del BEC, Cristina Campo, nos cuenta que se trata de un programa específico que distinga esta feria de otras del sector, con 4.300 reuniones agendadas entre empresas expositoras y compradoras, entre estas últimas con gran presencia de las empresas de México, el país invitado, por su relevancia para el sector de la máquina herramienta.
México se ha convertido en un país realmente importante nacional e internacional, y de hecho el año pasado México estaba en el top 5 de los países a los que el sector de máquina herramienta española exportó durante todo el año. Entonces, para nosotros era algo que era casi como un deber el otorgar a México ese protagonismo.
75 empresas de diferentes sectores y clústeres de México están presentes durante estos días en la Bienal de Máquina Herramienta, los más importantes del país.
Y el dato del día es el del paro. El que se ha registrado en las oficinas de la Lanbide descendió en 3.131 personas con respecto al mes anterior. Se sitúa en 106.422 desempleados en el último año, entre mayo de ese 2023 y el mismo mes de este ejercicio. El número de parados ha disminuido en 853 personas. El gobierno vasco destaca que el nuevo récord de afiliación a la Seguridad Social consolida el suelo de un mayor y mejor empleo para el País Vasco. Eso sí, desde ELA nos dicen que los datos de empleo no son malos, pero que el 77% de los contratos han sido temporales. Desde Comisión Sobreras, Goyo Martín, del Gabinete Técnico del Sindicato, pone también el foco en la necesidad de mejorar la calidad del empleo que se crea.
Lamentamos que en un momento de fuerte crecimiento económico y de récords de beneficios empresariales, la apuesta de las empresas esté siendo por retomar la senda de la contratación temporal en Euskadi y, en todo caso, una apuesta por condiciones de estabilidad peores que las que se están produciendo en el conjunto del Estado. En este sentido, apelamos a su responsabilidad, pero apelamos también al nuevo Gobierno que ha salido de las urnas, que se conforme, para que haga una apuesta decidida por un desarrollo, un modelo de desarrollo económico de país.
Desde el mundo empresarial, la patronal Confebas dice que los positivos datos de mayo responden a un mercado laboral con vigor suficiente. Vamos ya con la crónica deportiva. José Ángel Peña, arratsaldeón.
Arratsaldeón, José. Casi dos horas de comparecencia ante los medios de comunicación de Roberto Labe, director de fútbol de La Real, para, entre otras cosas, hacer balance de la temporada y poner sobre la mesa muchos nombres propios, como el de Imanol, a quien Aperribay ha propuesto ampliar su contrato, que concluye el junio de 2025. Le escuchamos a Roberto Labe hablando de que hay que retener a pilares como Lenormand o Merino y reforzar el equipo con un lateral izquierdo.
Tenemos que incorporar un lateral izquierdo, esa es una decisión absolutamente tomada. Yo con Robin no he hablado del Atlético de Madrid, no tenemos una oferta formal por nadie. Lo que nos gustaría es que Mikel siguiera con nosotros. No hemos renovado y me mentiría si te dijera que no siento la inquietud de lo que supone un jugador como Mikel en el mercado actual, ¿no?
Y el director deportivo del descendido Amorebieta, Asier Goiria, ha anunciado que deja la dirección deportiva porque entiende es el momento de hacerse a un lado.
Creo que es lo mejor para todos, para el club, para mí. Me voy con la tranquilidad de saber de cómo encontramos el club y que hayamos puesto a la Morenita en el panorama deportivo del fútbol profesional. Me queda esa espinita y esa pena de no haber dejado el club en segunda división.
Y en otro orden de cosas te cuento que La Blanca 2024 ya tiene pregonera. Será Elisa Rueda, directora del Festival Internacional de Poesía, Poetas en Mayo. Poetisa, maestra y actriz desplegará el 2 de agosto unos versos que nos dice llamarán a las fiestas de Vitoria con alegría, hermandad y tradición, Elisa.
El lugar del anuncio ya ha sido muy poético, un caño interior del casco medieval donde se realizan recitales. Y lo que se ha recitado es el mérito de Elisa Rueda para ser pregonera de las próximas fiestas de La Blanca. Lleva 12 años internacionalizando los rincones más emblemáticos de Vitoria gracias al Festival Poetas en Mayo, que expande la poesía cada vez a más lugares y generaciones. Llena de alegría y prometiéndola, Elisa Rueda se ha confesado encantada con la encomienda.
Es una alegría inmensa el convocar a la fiesta, el convocar a la alegría, a la unidad, a la solidaridad. Bueno, primero me quedé sorprendida. ¿Cómo voy a decir que no a algo que me gusta tanto como las fiestas de Vitoria? El invitar a todo el mundo, el, no sé, el hacerles partícipes de esa parte de alegría que yo también tengo. Voy a hablar de la sociedad, de cómo veo yo las fiestas. Por supuesto, tengo que hacer un llamamiento contra la guerra.
Elisa, que ya recibió el preciado Celedón de Oro.
Bueno, pues así terminamos. Ya sabes que escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena Cope.
La tarde de COPE ha realizado uno de sus programas desde la cárcel Ocaña 1, en la provincia de Toledo, y ha dado a conocer así algunas de las actividades que desarrolla la pastoral penitenciaria. Ocaña 1 es una cárcel en la que la mayoría de los internos cumplen largas condenas. Muchos de ellos trabajan de forma voluntaria en una empresa de ingeniería que tiene sus instalaciones en